Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Claudia Sheinbaum tendrá que decidir ahora si extradita a Estados Unidos al gobernador de Sinaloa. ¿Qué está en juego para ella?
Daniel Ortega acaba de prohibir la entrada a Nicaragua de los libros de Yoconda Belli. ¿Qué piensa la escritora de semejante medida?
Ayer salió en España un libro de Javier Cercas sobre los 50 años del diario madrileño El País. Hablamos con él.
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uchi Levy, desde Los Ángeles.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es viernes, primero de mayo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El de ayer no fue un día fácil para Claudia Sheinbaum. Aunque la presidenta de México comparece públicamente a diario en el Palacio Nacional, esta vez le tocó pronunciarse sobre las acusaciones de un fiscal de Nueva York contra funcionarios o exfuncionarios de su partido.
El asunto es que el miércoles se supo que Jay Clayton le había imputado cargos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras 9 personas, entre las que están el senador de ese estado, Enrique Insunza, y el alcalde de Culiacán, la capital estatal, Juan de Dios Gámez.
Según Clayton, Rocha y los demás, la mayor parte de los cuales militan en Morena, el partido político de la presidenta, protegieron por años al cartel de Sinaloa para que enviara grandes cantidades de droga a Estados Unidos. En respuesta a la imputación, Claudia Sheinbaum leyó ayer un texto.
Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.
La situación no es solamente muy grave, sino que carece de antecedentes. Jamás un fiscal o el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según manifestó ayer Claudia Sheinbaum, había hecho una imputación así y pedido en extradición a los implicados.
La presidenta, sin embargo, fue clara. Dijo que México está a la espera de las pruebas que envíe el fiscal Jay Clayton para luego determinar qué hacer con Rubén Rocha Moya y las demás personas incluidas en la acusación en Nueva York.
¿Qué se juega Claudia Sheinbaum en esta decisión? ¿Qué puede pasar de ahora en adelante? Hablamos ayer en Washington con el experimentado ex embajador de México ante la Casa Blanca, Arturo Sarucán.
La acusación contra el gobernador de Sinaloa, un senador por Sinaloa, el alcalde de Culiacán, la capital del estado, y otros políticos y exfuncionarios mexicanos, todos vinculados con el partido gobernante, seguramente estaba lista desde hace meses, si no es que años. El gobierno estadounidense, el anterior y este, seguramente la pusieron en el congelador porque consideraban que la presión en materia de cooperación contra el crimen organizado con México manifestaba por el momento visos de un progreso adecuado. Lo cual además ha sido la señal que ha emanado de Washington, sobre todo desde hace un año, cooperación incremental, pero insuficiente. Es posible que la respuesta del gobierno mexicano a las muertes de los 2 agentes de la CIA en Chihuahua hace una semana cambió la ecuación y la perspectiva de la administración estadounidense. El gobernador Rocha y otros han sido acusados, me parece, como advertencia para el resto del gobierno mexicano. La respuesta del gobierno y del partido Morena hasta este momento prácticamente garantiza nuevas acusaciones que irán adquiriendo relevancia política. Todavía existe una rampa de salida, ciertamente políticamente complicada, para el gobierno mexicano y en particular para la presidenta Sheinbaum. Sacrificar a Rocha, mandar la señal de que se empieza a cercenar el vínculo entre la política y el crimen organizado y mantener más o menos encarrilada la relación con Estados Unidos, incluyendo la crucial revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Si no toman esa rampa, es probable que nos dirijamos hacia un escenario en el que la cooperación existente se derrumba y finalmente el gobierno estadounidense decida actuar por su cuenta sin coordinarse con o sin el permiso del gobierno mexicano.
Hace menos de una semana, el sábado 25 de abril, a la escritora nicaragüense Yoconda Belli le avisaron en Madrid, donde vive exiliada, que la aduana de su país impide la entrada de su más reciente novela, que se titula Un silencio lleno de murmullos.
El veto es otro más de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, seguramente porque el libro hace referencia a los 350 muertos que hubo en Nicaragua en 2018, cuando el ejército combatió con fuerza excesiva a quienes protestaban por una reforma al Seguro Social.
Los libros de Yoconda Belli, que ha obtenido premios como el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, no son los únicos prohibidos en Nicaragua. También lo son los de su paisano Sergio Ramírez, premio Alfaguara, premio Cervantes, y quien el martes recibe el Ortega y Gasset en Barcelona.
¿Qué piensa Yoconda Belli de que la aduana de Nicaragua, donde nació, prohíba que su obra llegue desde el exterior a las librerías de Managua y del resto del país? Para saberlo, la llamamos ayer a la capital de España.
Pienso que la dictadura de Ortega y Murillo se ha dado cuenta, por supuesto, de la importancia y el poder que tienen las palabras, y tienen miedo de que nosotros hablemos y que contemos la realidad diferente a la que ellos cuentan. Ellos quieren tener un control absoluto sobre la realidad a través de la propaganda, a través del dominio que tienen de todos los medios de comunicación actualmente en Nicaragua. Entonces los libros les molestan profundamente, y sobre todo libros de personas como Sergio Ramírez y yo, que hemos tenido una posición contraria a sus posiciones, a los que nos han exilado, nos han quitado las casas, nos han expropiado, pero aún así no nos han podido expropiar de la palabra. Y se dan cuenta que nosotros tenemos presencia internacional, que nos hemos ganado premios, que nos respetan las personas que hablan español y que nos leen en América Latina, en España. Entonces yo creo que es una manera de ellos de borrarnos del mapa literario de Nicaragua y querer que la gente no se entere de lo que estemos haciendo y de oír y leer lo que estamos pensando. Eso es lo que pienso. Y es una posición absurda, una posición vergonzosa para un país, sobre todo como Nicaragua, donde la literatura, la palabra ha sido tan importante y ha sido una tradición de excelencia desde Rubén Darío. Y la gente en Nicaragua ama la lectura, ama las palabras, ama la poesía. Yo creo que no les va a resultar esta estrategia. Nosotros hemos dicho que nuestros libros pueden circular en PDF. Hay muchas maneras ahora de que los libros prohibidos circulen. Y eso es lo importante para mí.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En España se publicó ayer un libro sobre el periódico El País de Madrid, el más influyente del mundo hispanohablante, que el martes cumple 50 años. Su autor es el célebre escritor Javier Cercas, colaborador del diario, y su título es El periódico de la democracia.
Son 140 páginas donde Cercas describe su relación con El País, un diario que salió a la calle el 4 de mayo de 1976, 6 meses después de la muerte del dictador Francisco Franco. También recuerda que el 23 de febrero de 1981, el 23F, El País editorializó contra un intento de golpe militar.
Sobre todo eso nos habló ayer aquí a los corresponsales extranjeros Javier Cercas. Fue en la sala de redacción de El País, junto al director del periódico, Jean Martínez Arens. Para empezar, le preguntamos por qué tituló el libro El periódico de la democracia.
No es una opinión ese título, es un hecho. Es decir, El País nace cuando la democracia española se está gestando. Faltan todavía 2 meses para que el rey nombre presidente del gobierno Adolfo Suárez, que es el inicio realmente del proceso. La democracia se está gestando, nace cuando la democracia se está gestando, es determinante para la creación de la democracia en España. Se juega el periódico literalmente el tipo, todo esto no son opiniones, son hechos, en la noche del 23 de febrero de 1981, ahí se juega el tipo y se gana el título del periódico de la democracia. Es el primer periódico, el único periódico que sale esa noche, esa tarde-noche. Y luego, a partir de ese momento, es un periódico, como todos sabéis que sois periodistas, pues el periódico de referencia de España, el periódico que existe fuera de España, ¿verdad? Esto no son opiniones, son hechos, vosotros lo sabéis muy bien, y un periódico que, y esto para mí es una tarea fundamental, que Jan es muy consciente de ella, creo que todo el mundo es consciente de ella, pero en particular Jan, que conoce mucho mejor que yo, infinitamente mejor que yo, la situación, un periódico que tiene que tener una presencia en América Latina.
Los corresponsales también le preguntaron ayer en Madrid a Javier Cercas por la calidad periodística de El País actual con respecto al de antes. Y le preguntaron asimismo por lo que dicen algunas personas en el sentido de que el diario es próximo al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE.
En el libro, por ejemplo, hablo de algo que yo oigo desde pocos años después de publicar, de que se empezara a publicar El País, desde que desde el año 80, El País nace en el 76, pues desde el 79 yo oigo decir El País ya no es lo que era.
Era mejor antes.
Esto lo digo de toda la vida. 3 años después ya lo estaba oyendo. Es una variante de esa frase que atribuyen a uno de los mayores, no el mayor poeta de la lengua española, que es Jorge Manrique, que todo tiempo pasado fue mejor. Pero yo tengo una batalla muy seria contra quienes dicen eso, porque Manrique, están difamando a Manrique. Los grandes poetas no dicen idioteces, jamás un gran poeta ha dicho una idiotez, eso es una idiotez. Manrique jamás dijo eso, dijo cómo a nuestro parecer todo tiempo pasado fue mejor. O sea, cómo nos lo parece. Si vosotros vais al periódico de los años 80, como he hecho yo, y lo he hecho bastantes veces, por cierto, pero también ahora, y lo comparáis con el día de hoy, veréis que eso no es así. Por motivos obvios, el periódico de hoy, lo digo tal cual porque lo he escrito, está mejor escrito que el periódico de los años 80. Está obviamente mejor informado, porque hay instrumentos para informarse muchos mejores de lo que existían en los años 80. Y en definitiva es un periódico mejor que el de los años 80. Y esto es un hecho. En el libro cito una frase hindú, un proverbio hindú, que yo en realidad no lo he leído en ningún escritor hindú, sino en Allen Ginsberg, hablando de Bob Dylan. Cuando Allen Ginsberg oye por vez primera a Bob Dylan, recuerdo un proverbio hindú que dice: si el maestro no es mejor que el si el discípulo no es mejor que el maestro, es que el maestro es malo. Y este periódico está escrito por discípulos directos o indirectos de quienes lo fundaron. Y por lo tanto, solo puede ser mejor que en aquel momento. Incluso también se dice también, es otro cliché, es otra cosa que se dice, no, es que El País, sobre todo se dijo en determinados momentos, ¿no? Que El País, por ejemplo, cuando era directora Pepa, bueno, ahora también se ha dicho, siempre se dice, que El País, bueno, que la independencia, que ha estado muy próximo al PSOE. Hay una cosa muy obvia, muy elemental, pero que no se dice nunca. Es obvio que El País ocupa periodísticamente el lugar que políticamente ha ocupado, esto es una opinión mía, que ha ocupado el socialismo en España.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La que termina no ha sido una buena semana para el presidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que el miércoles recibió un duro golpe del Senado. Ese día, por 42 votos en contra y 34 a favor, la Cámara Alta bloqueó a Jorge Mesías, el candidato de Lula para convertirse en juez del Tribunal Supremo Federal. Al parecer, todo se debió a que los conservadores son mayoría entre los senadores. Lo singular es que la última vez que sucedió algo así fue hace 132 años.
Tras casi 7 años, ayer se reanudaron los vuelos comerciales de American Airlines entre Estados Unidos y Venezuela. El primero de ellos salió del Aeropuerto Internacional de Miami y aterrizó en el Simón Bolívar de Caracas. Esto es histórico. Somos testigos de la reconstrucción de los lazos económicos entre los dos países, dijo el encargado de negocios estadounidense en Caracas, John Barrett. Hace 12 años, en 2014, el número de vuelos entre ambas naciones llegó a ser de 48 a la semana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en las últimas horas que levantará los aranceles al whisky procedente de la Gran Bretaña en honor al rey Carlos III de Inglaterra, que ayer mismo regresó a Londres con su esposa Camila tras una visita de estado de 3 días a Estados Unidos. El presidente agregó que otro motivo para eliminar la tarifa del 15% era la colaboración que prestaba Escocia al estado de Kentucky, donde se produce el bourbon.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y estonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y por supuesto buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.